Universidad presenta Conoce Más con el maestro Carlos Javier Farfán Gómez, didáctica de la literatura.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos, por estar en la sintonía del 90.9 en frecuencia modulada, por supuesto Radio Universidad, la radio de todos. Les saludan a Sofía Toraya y estamos en un episodio más de nuestra serie Conoce Más. Y como usted ya lo escuchó, nos acompaña esta mañana el maestro Carlos Farfán Gómez, de la licenciatura en literatura en la Facultad de Humanidades de nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Autónoma de Campeche. Muy buenos días, bienvenido maestro, qué gusto tenerle aquí, ahora sí.
Buenos días maestra Ana Sofía, muchas gracias por la invitación.
Bueno, pues vamos a platicar de algo que pues para todos es muy importante, pero a veces lo dejamos de lado y decimos, no, eso no sirve para nada, ¿no? La literatura, leer, pero vamos a hablar de la didáctica de la literatura. ¿Qué es, maestro?
La didáctica de la literatura es una disciplina que tiene como objetivo estar pensando cuáles son las maneras más apropiadas de enseñar la literatura. Entonces es una materia importante en la licenciatura en literatura de la universidad, porque buena parte del campo de trabajo, del campo laboral de un egresado en literatura va a ser la docencia.
Claro.
Pueden trabajar en otros ámbitos, por ejemplo, en un editorial, en un periódico, en medios de comunicación, pero en nuestra entidad el campo más usual, porque es el de mayor demanda, es la docencia. Y en específico la docencia en bachillerato. Entonces, uh-huh, el objetivo de esta materia en la licenciatura es trabajar con estas habilidades que debe de tener el profesor egresado que va a dar clases en una preparatoria, en un bachillerato.
Yo me imagino que debe ser complicado, porque tratar con adolescentes definitivamente eso es punto y aparte. Pero ¿cómo llego yo como maestro? Pues para eso existe la didáctica de la literatura. ¿Cómo llego yo como maestro, si no he estudiado esta parte importante de cómo enseñar? A lo mejor dijeron, pues, Ana Sofía, ven acá, te toca, vas a dar clase, ¿no? Y no sé qué hacer. Y llego con libros, los más pesados, los más grandes, aunque sean los más interesantes, por decir algo, el Quijote, ¿no? Me lo van a aventar los muchachos, ¿no? Me parece que no es precisamente la mejor opción para invitar a la lectura. Pero esta disciplina que se estudia en la licenciatura en literatura mexicana, en la UAP, solo literatura mexicana.
La licenciatura es en literatura.
Ajá.
Entonces, a lo largo de 8 semestres se ven diferentes asignaturas vinculadas directamente con la literatura. Uh-huh. La columna vertebral, digamos que es literatura mexicana, se ve desde literatura prehispánica, literatura colonial del 19 hasta el siglo XX, en los diferentes géneros. Por ejemplo, se ve una materia que es poesía y teatro. En otra se ve narrativa, que viene siendo cuento y novela. Uh-huh. Y desde luego también se ve literatura hispanoamericana del mismo periodo, desde la colonia hasta nuestros días, y otras materias que refuerzan la interpretación de las obras literarias. Por ejemplo, materias de teoría literaria y materias de investigación, metodología de la investigación, para fortalecer el trabajo que van a hacer al final para graduarse, que generalmente es la elaboración de una tesis. Entonces, todas estas materias, uh-huh, están muy bien organizadas para que los egresados de literatura salgan con una formación muy completa en el área de humanidades.
Oiga, maestro, si alguien que nos esté escuchando tiene la intención, y ahora, pues dadas las circunstancias del encierro, de los muchachos o hasta de los niños, bueno, de cualquiera en casa, que yo quisiera decirles, vamos a leer algo, como qué podría ser lo indicado para una lectura breve, entretenida, y si hablamos de literatura mexicana, ¿a quién nos podría recomendar?
Tenemos una amplia gama de escritores en nuestro país. Tenemos una tradición literaria muy rica,
sí,
como le decía, desde la literatura prehispánica, lo poco que se pudo conservar después de la conquista, como el caso de los poemas de Nezahualcóyotl.
Uh-huh.
Pasamos por la colonia, 300 años, donde hay, a pesar de las limitantes de libertad de expresión virreinales, hay obras sobresalientes, como el caso de Sor Juana. Uh-huh. Siglo XIX ya empieza, digamos, que el nacimiento de una literatura netamente mexicana.
Sí.
Y el siglo XX, riquísimo de literatura. Entonces, bueno, una lectura que por cierto es bastante usual en secundaria y en preparatoria son los libros de José Emilio Pacheco.
Sí.
Un escritor
además, multipremiado, de origen campechano.
De ascendencia,
sí,
de familia campechana. Tuvo el doctorado honoris causa incluso en,
sí,
esa,
claro,
institución. Entonces es un escritor formidable, porque además de creador, de haber escrito literatura para niños, para jóvenes, para adultos, también abarcó poesía, varios géneros, poesía, narrativa, y sobre todo destaca mucho, esto lo vemos en la facultad, como investigador de la literatura mexicana. Fue un especialista de la literatura del siglo XIX y también de parte del XX.
Entiendo. Entonces, que por ahí hay algo de José Emilio Pacheco. Fue una cuestión especial sobre los cantares de Cid Balché. También hay un trabajo importante al respecto. Ahorita me vino a la memoria. Pero ¿cómo llego y le digo a un niño, ya con los adolescentes es otra cosa, pero a un niño, vamos a leer, ¿no? ¿Cómo le entro?
Sí, bueno, hay un término importante dentro de la didáctica de la literatura, que es la educación literaria. La educación literaria es una vertiente viva, digamos, de la didáctica, en la que ya no se trata de enseñar con el librito tradicional, que es como una historia de la literatura que durante décadas se usó en nuestro país, desde el siglo XIX.
Sí.
Era una antología, uh-huh, de autores de la literatura mexicana, de características, pequeños fragmentos, no se leían las obras, eran fragmentos, eran probaditas, y fechas y características del movimiento al que pertenecían. Entonces esto era muy, muy aburrido para un niño.
Desde
la primaria, ver fechas, y les pedían aprenderse de memoria la biografía del autor, la fecha en que publicó, no sé, Cervantes, uh-huh,
el
Quijote, uh-huh, etcétera. Entonces ya esto está pasado,
obsoleto
totalmente, y la educación literaria está enfocada en enseñar la literatura a niños, adolescentes, como una experiencia, tienen que vivir la experiencia de la literatura.
¿Por qué estudiar literatura? O sea, ¿qué me lleva? ¿O cómo me invitan? A lo mejor yo creí que iba encaminada a biología, uh-huh, pero resulta que no, que literatura. ¿Por qué estudiar literatura? ¿Qué me motiva? ¿Qué me ofrece? ¿A dónde me lleva?
Bueno, es una pregunta importantísima y fundamental, porque tiene que ver con vocaciones. Hay una visión un poco limitada de lo que es la literatura. Muchas veces me lo comentan mis alumnos de la licenciatura, alumnos,
sí,
y alumnas, que están platicando con una amiga de la generación, y ella, hay una que está en medicina, otra en derecho, en arquitectura. Cuando le dicen, por fin, ¿qué estás haciendo tú? No, literatura. Y se quedan así como si fuera un entretenimiento.
¿Y eso qué? ¿Te vas a morir,
claro,
de hambre?
Es lo primero.
¿Qué vas a hacer?
Es lo primero. ¿Y qué vas a hacer con eso? ¿Te
vas a
morir?
Hacer?
No vas a encontrar trabajo.
Uh-huh.
Y luego, ¿literatura para qué? ¿De qué sirve? Entonces, se está forzando a buscar una utilidad práctica a un ámbito de las humanidades y de las artes también, porque también es un arte literatura.
Claro, claro.
Una función práctica que no la tiene como la pueden tener otras. Pero, uh-huh, hay que entender que el ser humano, para complementarse, después de haber cubierto las necesidades básicas de todo ser vivo, necesita no solamente cuestiones de salud física, ¿no?, o de vivir en una casa, en, uh-huh, una ciudad, uh-huh, donde todo está organizado funcionalmente. También hay otros ámbitos que tienen que ver con el enriquecimiento de la persona, lo psicológico, lo espiritual, lo imaginativo, lo creativo, también sí. lo histórico, uh-huh. porque al leer literatura estamos conociendo cómo se vivían en otros periodos en nuestra sociedad, qué tanto hemos cambiado, en qué claro. hemos mejorado, en qué hemos empeorado. Qué mitos, qué tabús permanecen, discriminación, etcétera, etcétera. Entonces, alguien que estudia literatura, la verdad sale con una formación muy alta en un espectro general, y no solo con cultura, sino, le digo, como otros conocimientos que no son necesariamente literarios, sociológicos, psicológicos, antropológicos, históricos, sí. y también con una visión más crítica. Aprende el estudiante de literatura a leer no solo lo que está en cualquier discurso de la vida cotidiana, uh-huh. no solo lo que está en la superficie, uh-huh. sino lo que está en capas más profundas.
Exacto, es más allá, líneas, es irle rascando, es irle escarbando, ¿no?
Se vuelven lectores muy competentes los egresados de esta licenciatura. Entonces, yo invito a los jóvenes que nos puedan estar escuchando, adolescentes que estén en bachillerato, a que se animen a estudiar literatura.
No se van a morir de hambre, definitivamente no.
No se van a morir. Como dije al inicio, hay un campo uh-huh. de trabajo muy grande, la uh-huh. docencia. La docencia es una actividad muy noble para cualquier profesionista, no solo para los que estudiaron para ser maestros, que pudieran ser los normalistas, uh-huh. cualquier profesionista que tenga la oportunidad de dar clases en una secundaria, en un bachillerato.
Yo creo que es el momento, hay que romper, maestro Carlos Farfán Gómez, con los clichés, ¿no? Con esto establecido, con lo de siempre. El que estudia literatura es un hippie, está metido en las bibliotecas, solo se la pasa leyendo, sí. pero ¿qué le da a la humanidad con esa actividad? O sea, no es eso, definitivamente no es eso. Tal vez antes era una forma de definir, ¿no?, a alguien. Si no era una carrera, pero era una forma de definir una actividad, ahora es una carrera. Está sustentada, tiene métodos, ¿no?, de enseñanza-aprendizaje, y es precisamente la didáctica de la literatura. ¿Cómo hacemos como docente, usted como docentes, quien nos está escuchando ahora, cómo le hago para que la juventud, los muchachos de ahora, lean? Algo bueno, ¿no? Porque de que leen, pero no necesariamente lo positivo o lo que les vaya a ayudar en la vida. O hasta cuestiones divertidas. Bueno, la misma Mafalda, ¿no? De Quino, pues fue un libro maravilloso que a muchas generaciones nos llevó de la mano para enseñarnos, ¿no?, muchas cuestiones. Yo creo que sí es importante que la gente empiece a entender que la literatura no es solamente rodearte de muchos libros empolvados, libros que sirven para nivelar la pata de una mesa. No, los libros sirven para mucho más. ¿Y cómo, precisamente debido a ello, maestro, cómo es que ha variado esta forma de enseñar la literatura, que ya usted lo comentaba? ¿Cómo se le hace ahora?
Sí, la verdad es que los jóvenes, los adolescentes que están en bachillerato leen muchísimo, y más ahora con las nuevas tecnologías que tenemos, porque al tener un teléfono en la mano, todo el tiempo están leyendo.
Tableta. Uh-huh.
Una tableta. Están
sí.
Claro, a veces son solamente conversaciones personales, pero también entran a internet cuando tienen la posibilidad de hacerlo con el teléfono, con la tableta, uh-huh. y están navegando, están leyendo fragmentos, van saltando de un lado a otro, van buscando cosas que les sí. interesan. ¿Cómo acercarlos? Bueno, hay que buscar temas, libros que uh-huh. aborden temas que sean muy cercanos a ellos.
Sí.
Y también, ahora que le hablaba de este término de educación literaria, que es una vertiente bastante interesante y novedosa de la didáctica, hay que valerse también de las tecnologías. Si los jóvenes están todo el día o buena parte del día conectados a través de estas de las redes sociales, de internet, pues hay que acercar la literatura utilizando estas herramientas. Entonces hay una serie de actividades que se ven en algunos artículos y libros que tenemos
sí.
para esta materia, en las que se busca, por ejemplo, jugar con roles. Se está leyendo una novela de García Márquez, se distribuyen los roles y en internet cada quien tiene un personaje y ellos van reconstruyendo la historia o llevándola por otro lado.
Claro.
Esto es importante también porque ya no es, como decía al principio, ya no es enseñar la literatura que se aprendan de memoria autores, fechas, sinopsis de obras sin haber leído las obras literarias.
Claro.
Ahora se trata de que sea una experiencia vital para el alumno y que se pongan del otro lado del libro, del lado del autor. Entonces ya hay talleres en las escuelas, en algunas escuelas, en donde se les facilita la escritura literaria. Pues se les puede dar un cuento en el que no hay un final, se le elimina el final. Y los alumnos,
y cada quien tiene que ponerle su...
Y es padrísimo para ellos porque vinculan experiencias propias. Cada texto que escriban va a ser diferente a pesar de partir de una anécdota que todos tienen,
sí, sí, sí.
Que todos tienen en común.
Entonces, oiga, qué interesante ese ejercicio, fíjese, me gusta. Sí,
hay que estarle buscando la manera de conseguir eso, de lograr una educación literaria. Que permanezca en toda su vida y que ellos la contagien también, sigan educando, así como educamos a los niños en valores, en cuestiones de medio ambiente, de derechos humanos, también
de aseo, por ejemplo.
De aseo, y ahorita, bueno, también con la pandemia, ¿no? Con
cuestiones
de
sanidad,
de cuidado,
¿no?
De sanidad, de protección, también hay que educar en literatura. Entonces hay una educación literaria bien importante que puede dar frutos muy muy positivos porque esto se va multiplicando a través
bueno,
de
los y si tuviéramos que preguntar qué es lo si leen qué es lo que leen los jóvenes de bachillerato, no sé, estaría interesante, ¿no? Saber más o menos cuál es la línea. Una vez más rompemos el tema de, ay, las muchachitas leen la novela romántica, ay, los varones leen cuestiones tecnológicas o algo así, ¿no? Yo creo que tiene que haber o un punto en común en donde esta cuestión de hombres y mujeres pueda unirse, o qué es lo que leen, qué es lo que les gusta a los jóvenes ahora.
Sí, sería bien interesante hacer una encuesta, sí, nunca lo había pensado, pero debe ser muy interesante los resultados que se puedan obtener. Yo creo que se ha democratizado más los catálogos de literatura. Antes, sí es cierto, se encasillaba, las mujeres deben de leer esto. Esto viene desde el siglo XIX,
sí, claro.
La educación literaria del siglo XIX, que las obras eran escritas con una intención de crear una nacionalidad. ¿Qué era lo mexicano? Porque nos acabamos de independizar de España.
Claro, claro.
Entonces, todas las obras tenían que ser muy mexicanas. Ya no se quería nada que tuviera que ver con España, entonces se describía el paisaje mexicano, costumbres mexicanas, pero también se empezaron a formar cuál era la identidad que debía tener una mujer y un hombre. Y la mujer era leer historias rosas, historias de amor. Y los hombres, bueno, otras cosas más épicas.
Algo como de aventuras, ¿no?
De aventuras épicas. Y esto, bueno, siguió un poco en el siglo XX... Pero ahorita con internet los jóvenes, las chicas, los chicos pueden leer, tienen a su alcance todo tipo de temáticas, todo tipo de géneros, todo tipo de discursos vinculados directamente con lo literario y a veces híbridos también mezclando. Porque también es otra limitante que se tiene cuando se habla de literatura, es pensar que la literatura es solamente los clásicos. Solamente los grandes escritores que escribieron ciertos libros que durante décadas fueron seleccionados.
Julio Verne,
¿no? En el caso de...
Julio Verne. Y además esa era lectura generalmente para varones, ¿eh?
Además,
porque hablaba de aventuras, Julio Verne, los barcos, una serie de cosas y demás. Era muy de hombres. Así se forman los hombres, ¿no? O sea, era una novela o sus novelas, sus cuentos, para todos, pero estaba, no sé quién, ¿cómo podemos decirlo, maestro? Quien dirigía hacia dónde se iba, decía, esto es para varones, ¿no? Para las niñas, pues todas, si no todas, muchas, leímos y vimos N versiones de Mujercitas.
Mujercitas, sí.
¿No?
Claro,
por ejemplo.
Sí, sí. Ya no es así, por suerte, maestra. Ya es,
ya que es una novela bonita, eso, ¿no? Sí es cierto,
claro,
¿no?
Claro que sí, pero
sigue habiendo,
era tener poca libertad como lectoras, uh-huh. como lectoras, uh-huh. de poder elegir lo que libremente quisiera, ¿no? A lo mejor una tenía una más afinidad por las aventuras, por la ciencia ficción, y no como que los libros que le acercaban eran los que se supone que debería de leer una mujer. Pero ahorita, claro, le insisto, con internet, o sea, ahí sí cada quien por su propio gusto va buscando, es una gran enciclopedia de enciclopedias y un gran catálogo de libros de literatura en internet. No se encuentran todos, pero bueno, y eso yo digo no se encuentran todos, pero luego resulta que les quiero dar un libro a leer y les digo no lo encontré, a ver si lo fotocopian. Me dice, maestro, ¿cuál es? Ahorita lo busco.
Rápidamente, no hay imposibles.
Y ahí está el... No hay imposibles para ellos, ¿no? Son diestros en el uso de las tecnologías. Entonces,
y bueno, precisamente hablando de esto, maestro, pues ¿cuál es el reto de la didáctica de la literatura, ¿no? Me imagino que no es fácil. Es un reto importante. ¿Cuál es?
Sí, es precisamente vencer esta visión obsoleta totalmente de lo que dije al inicio, que durante muchos años fue la enseñanza de la literatura. Durante muchísimo tiempo en nuestro país, y lamentablemente siguen habiendo todavía casos así,
sí,
de maestros
sí,
de literatura que llegan con el libro, con la antología, y ahí está la antología, van a leer mañana de tal página a tal página, y todo, y llegan luego a preguntarlo de memoria. A ver, características del modernismo, ¿cuándo nació Rubén Darío? ¿Cuándo publicó tal libro? Uh-huh. Entonces, se olvidan, en primer lugar,
de la esencia, ¿no?
Que es la experiencia estética. Uh-huh. Se olvidan, lo primero es, hay que leer, entonces lean los poemas de Rubén Darío, es lo primero, podríamos empezar. Uh-huh. Y ya después nos iremos a ver qué le encontramos. Que le encontramos como características de cierta estética, de cierto movimiento, uh-huh. incluso rasgos autobiográficos que aunque lo nieguen los autores, siempre hay.
Pero siempre hay.
Ahí
está la marca.
Parte de su ser,
ahí está la marca.
Su firma, ¿no? En los textos. Entonces, eso es lo más, ese es el reto más importante. Olvidarse ya de la visión historicista de la literatura y pensar más en el goce estético, en primer lugar, de los chicos, de las chicas que están en bachillerato. Y después, como decía, que disfruten la literatura, ya no solo como lectores, sino como creadores también. Tienen muchísima imaginación, muchísima creatividad, muchísimas ideas. Entonces ellos ahí lo expresan de una manera fantástica.
Que mucho nace desde adentro, ¿no? Como acaba de decirlo, de la experiencia personal.
De la experiencia.
Tal vez hasta este tipo de ejercicios literarios sirva, en algunos casos, para conocer hasta situaciones personales, familiares, ¿no?
Exactamente.
Alguien que exprese en dos cuartillas uh-huh. una situación difícil por la que esté pasando.
Así es.
O algo parecido, ¿no? O al contrario, también alguien que tiene una visión de la vida muy agradable y lo expresa, ¿no? Uh-huh.
Ya le estamos encontrando entonces utilidades. Lo que decíamos al principio, que algunos piensan que no sirven para nada, para cuestiones prácticas, no. Podemos ver que la literatura puede ser terapéutica también.
Claro.
Un chico que está pasando por problemas, una chica, una obra literaria puede levantarlo. Y también lo que decía usted, se va conociendo. La escritura de un diario, por ejemplo, un diario íntimo, es padrísimo también porque al final del día que se pongan a escribir lo que hicieron, permite que reflexionen.
Claro.
Y pensar, mira, aquí esto no debe volver a pasar, debo ser más insistente, más persistente con esto y con lo otro.
Así entonces, es una verdadera maravilla.
Sí.
Vamos a ir a una pausa, a un breve corte, maestro Carlos Farfán Gómez. Estamos platicando con él sobre la didáctica de la literatura. Quédese en Radio Universidad, vamos a una pausa y regresamos a Conoce Más.